en RPA. Noche tras noche. Con Marcos Vega.
Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. Nuestros representantes públicos han vuelto a dar este jueves de Copa del Rey un ejemplo de lo absolutamente inútil que han convertido al Senado. Gabriel Fernández está en la parte técnica con César Inclán en producción. Son las 10:33, esto es Asturias, y la comisión que investiga en el Senado ese caso Ábalos, o caso Koldo, como prefieran, recibía, como saben, esta mañana por primera vez en la historia de la Cámara a un presidente del gobierno en ejercicio. Y desde el primer minuto, pues el intercambio de sarcasmos, indirectas, eslóganes, enfrentamientos, pues han hecho completamente inútil e inservible la sesión. El propio Pedro Sánchez ha llegado a calificarla de circo. El presidente del Gobierno central no ha querido contestar con concreción a muchas de las cuestiones que se le han planteado y ha preferido pues utilizar ese sarcasmo altivo con el que a veces contesta cuando se ve presionado. Y el senador del PP, encargado de plantear las preguntas, pues ha convertido el interrogatorio en un caos, mezclando el caso Ábalos Koldo con el del hermano no de Sánchez, la mujer, en fin, una batalla campal que deja un solo titular bastante pobre en realidad, que el reconocimiento por parte de Pedro Sánchez de que recibió pagos, ha dicho, en efectivo para liquidar gastos en el pasado, pero que fueron siempre menos de 1.000 euros y por tanto legales. Bueno, eso sucede este jueves, en el que la multinacional de defensa Indra ha anunciado que adelanta el arranque de los trabajos en el Tallerón de Gijón. Estaba previsto, como saben, que empezaran el año que viene, pero hoy su consejero delegado ha dicho que las primeras operaciones de los blindados van a comenzar ya antes de que termine este año. Sucede este día en el que, para sorpresa de nadie, los militantes de Junts han avalado la decisión de su líder, Carles Puigdemont, de romper con el gobierno central y retirar su apoyo al PSOE. Y por último, sucede todo eso este jueves en el que el gobierno asturiano ha inaugurado su sede permanente en Madrid, un espacio al que han calificado de escaparate del potencial económico, social y cultural de Asturias y de apoyo a las empresas que busquen mayor presencia en la capital del reino. César Inclán, buenas noches.
¿Qué tal, Marcos? Buenas noches.
¿Qué más cosas nos deja este jueves?
Con motivo del 25 aniversario de la declaración del Parque Natural de Somiedo como Reserva de la Biosfera por parte de la UNESCO, esta semana se han organizado una serie de actos para conmemorar dicha efeméride, un programa de actos que se iniciaba el martes con la presentación de un mural hecho a mano por los alumnos del Colegio de Pola de Somiedo. El sábado a las 10:30 a.m, el director del parque, Luis Fernando Alonso, impartirá la ponencia Somiedo, 25 años como Reserva de la Biosfera, una charla para todos los públicos en la que explicará cuáles son las funciones de un parque natural en la actualidad, así como aspectos relativos a la flora, fauna y paisajes, con especial atención a la necesidad y función de la población para el mantenimiento y conservación de los agroecosistemas. A continuación habrá un itinerario guiado a través de la senda accesible de la Pola para todos los públicos y después un taller infantil. Por último, el domingo, también a las 10:30 a.m, el alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández, dará una charla en el Centro de Interpretación y a continuación habrá otra ruta guiada en el entorno del Valle del Lago y otro taller infantil, en este caso una gincana interpretativa denominada El Reto de Somiedo.
36 sobre las 10 a las nubes. Para conocer, César, el balance del tiempo y lo que nos espera en los próximos días, cuéntanos.
Pues jornada la de hoy, Marcos, con nubes y claros, pero sin precipitaciones, a la espera de la llegada en la madrugada del viernes al sábado de un sistema frontal. Esta mañana las mínimas se han registrado en el puerto Litariegos con 1,5 grados y la máxima se registró en La Venta, Limea, con 22,3 grados. Mañana viernes, último día del mes de octubre, aniversario de la publicación en 1915 del primer número del Pueblo Astur, diario betense dirigido por el abogado Luis Acebo, mañana, Diego, tendremos cielos nubosos y lluvias durante la madrugada. La pleamar será a las 11 horas y 32 minutos y la bajamar a las 18 horas y 13 minutos. El viento será del sur con racha de 90 km por hora y en la mar habrá marejadilla, con mar de fondo del noroeste y olas de entre 1 y 3 metros de altura, con una temperatura de las aguas del Cantábrico de 18 grados. Después, en los siguientes días, tendremos un ambiente variable. El sábado estará lluvioso y habrá un descenso térmico, mientras que el domingo tendremos nubes y claros. De cara al inicio de la próxima semana, el lunes estará soleado y habrá un ascenso en las temperaturas.
Desde las nubes nos vamos a las estrellas. Edición Express de nuestra gente de Omega con Isaías Gonzalo. Isaías, buenas noches.
Hola, Marcos, muy buenas noches.
¿Cómo estás, Isaías? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Pendientes de el cometa Atlas, este visitante de otro sistema estelar, ¿no? Que nos tiene muy atentos.
Eso es, que nos tiene muy atentos y sobre todo está produciendo muchísima literatura.
Sí,
hay,
sí.
Gente interesada en...
Mucha literatura en conspiranoica en algunos casos, ¿no?
Sí. Bueno, está. El caso es que es un gran científico, porque el amigo Loeb es un buen astrónomo, pero se ve que ha encontrado un nicho de mercado en decir cosas así para que lo llamen de muchas televisiones y de muchos sitios a dar opiniones contrarias a la mayoría, y le funciona, y entonces eso. Pero bueno, la ciencia va por otro camino, no va por la sensación, aunque a veces parece que para conseguir apoyo a determinados proyectos haya que ser sensacionalista y vender eso, es mejor el debate pausado y el estudio con datos, sobre todo con datos, no con interpretaciones, con datos.
Sí.
Y este cometa 3C, el Atlas, es bonito lo de Atlas. Atlas es un acrónimo, pero Atlas era uno de los titanes de la antigüedad, hijos de hermano de Cronos, y tuvo una repercusión muy fuerte en la mitología griega, estamos hablando de hace más de 3.000 años, y todavía tenemos muchos recuerdos de él, porque los libros de mapas son Atlas, el océano que nos separa de América es el Atlántico,
claro,
y cuando alguien hace un esfuerzo muy grande, pues es un esfuerzo titánico de Atlas también.
Sí.
O sea que es por ahí viene lo de poner el acrónimo de Atlas. Y este cometa, pues sí, es interestelar, porque su órbita es hiperbólica. Las órbitas pueden ser circulares, perfectas, una circunferencia, cuando su excentricidad... La excentricidad es la razón que hay entre la distancia entre los dos focos de una curva y su eje. La razón, cuando es cero, es que la distancia entre los ejes no existe, entre los dos focos, es una circunferencia perfecta, está en el centro. Y según va avanzando, hasta uno es una elipse, más o menos achatada, cuando es uno es una parábola, y cuando ese cociente es mayor de uno, pues entonces hablamos de una curva hiperbólica, y este cometa pues tiene una excentricidad de 6, o sea que es súper hiperbólica.
Si es que al final es interesante de por sí, es un objeto interestelar real. Sin imaginar que es una nave espacial ni nada por el estilo, esto ya nos tiene que fascinar, claro.
Bueno, tremendamente, porque date cuenta que es el tercero que somos capaces de descubrir. Hay muchas ahora mucho telescopio, mucho espectógrafo, que sacándole datos y consiguiendo, pues es un visitante de otra estrella. Eso es maravilloso.
Pues sí.
Pero parece que si no nos mete miedo no estamos a gusto, entonces tenemos que pensar claro, de que va a chocar o que no sé qué. Fíjate que va a pasar lo más cerca a 2 unidades astronómicas de la Tierra. 2 unidades astronómicas es 2 veces la distancia al Sol.
Madre mía. 300 millones
de kilómetros.
Qué barbaridad.
Entonces, no se puede hablar ni de acercamiento, pues, una cosa que es tan lejísima, ¿no?
Pues nada, disfrutemos.
Al sol tampoco se va a anular, bueno.
Disfrutemos y celebremos que vamos a poder verlo y vigilarlo para ver cómo es y sacar toda la información posible.
Hoy precisamente, día 29, ha cumplido su perihelio. El punto más cercano en su órbita al Sol ha sido hoy a la madrugada, a las 6 de la mañana, por ahí.
Qué bueno.
Era eso. Y ha pasado perfectamente, no ha tenido ningún comportamiento extraño. Y a partir de hoy, porque estos días, como estaba justo detrás del Sol, no se podía observar.
Pues nada.
Pero a partir de hoy ya empezaremos a poder observarle. Mitad del mes que viene, pues podremos dar mucha más noticia de él.
Pues nada, lo contaremos. Tres
bueno,
y
creo
Atlas.
Que vamos con prisa hoy, ¿verdad?
Sí, por la prórroga, Isaías, que me ha descojerivado un poco todo.
Ya.
Pero bueno, lo hemos contado bien para que la gente esté pendiente de Tres y Atlas, que es un objeto interestelar y que vamos a poder verlo mejor a partir de ahora, porque ya sale de detrás del Sol. Cuídate mucho, amigo. Un abrazo fuerte, Isaías. Gracias,
mismo,
como siempre.
Un abrazo muy fuerte,
abrazo muy fuerte, amigo.
A ti, a
todo, todo el deporte en tiempo añadido. Todo el deporte en RPA.
Este sábado, baloncesto. Desde las 7 menos cuarto de la tarde, Alimerca Oviedo Baloncesto, Mombus Obradoiro. Y el domingo, por la mañana desde las 12 del mediodía, Lealtad de Villaviciosa, Atlético Astorga. Y por la tarde, desde las 4, Real Oviedo Vetusta, Rayo Cantabria, Sporting de Gijón, Unión Deportiva Las Palmas y Real Áviles Industrial, Arenteiro. Y el lunes, por la tarde desde las 8 y media, Real Oviedo, Osasuna.
Todo el deporte en tiempo añadido. Todo el deporte en RPA.
Sobre las 10, nuestro espacio para la memoria con nuestra historiadora Irene Díaz. Irene, buenas noches.
Muy buenas.
¿Cómo estás, Irene? ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bien, todo bien.
Un poco más rápido de lo habitual por la presión de la prórroga y de las prórrogas y de la Copa del Rey, pero nos da tiempo para hablar de Leocadia Suárez, ¿no? Que es nuestra protagonista de esta noche.
Hoy acompáñanos Leocadia, sí.
Y vamos a hacer el dólar, esto, Guille.
Pues fíjate, cuando me lo contó a mí, yo dije, uy, ¿de qué me va a hablar? Pues claro, hacer el dólar y aprovechar el mineral que venía de la Asturiana de zinc, que venía, porque Asturiana sigue funcionando, Asturiana de zinc, y no deja de ser un trabajo alrededor de la industria, pero que no lle propiamente industrial. Entonces yo no sé si te parece que la escuchemos a ella y luego damos un poquitín de contexto.
Venga. Así hablaba Leocadia Suárez para explicar lo que lle hacer el dólar.
Trabajaba. Más que un perro, iba al dólar.
No, pero tía, si le dices a otra niña, ibas al dólar, a pensar que ibas a estar perdón por los Estados Unidos.
Y la
el dólar era una playa, o más bien un acantilado, donde la asturiana de zinc tiraba los residuos. El mar molía y sacaban virutillas. Ella cogía eso.
De carbón, ¿eh?
No, de zinc. Llegaba para casa, tenía una fundición, lo fundía, hacía lingotes y luego lo vendía.
¿Cómo era?
Toda.
¿Eso es hacer el dólar?
Sí.
Por eso lo llamaban el dólar, porque entonces, fíjate, un kilo zinc valía 24 pesetas.
¿Y qué eran? ¿Todas mujeres?
Y hombres, aquí iba de todo.
Iba todo el mundo a recoger. ¿Y qué, iba todos los días?
Claro, bueno, cuando se dejaba la mar.
Iba cuando la mar era favorable,
porque lo lavaba la mar y entonces quedaba como grijo. Con una lata de agujeros.
Lo cribaba,
salía la arena y quedaba roto.
Y luego usted en su casa ya tenía
un bidón y que llevaba de la mar. Y allí fundía.
¿Y luego cómo lo vendía?
Ah, cuando se añadía un todo, vendía.
¿Pero qué, iba por los cárceles?
No, vendía chatarrero.
El chatarrero. ¿Y cuánto tiempo estuvo haciendo?
No sé, casi ni me acuerdo.
Mucho tiempo. ¿Y vivían del trabajo que hacía usted?
Entonces ganaba mucho. Cerca, porque valía caro.
¿La mayor parte de la gente que trabajaba en la Asturiana de zinc?
Sí, muchos iban ahí también. Salían del trabajo y iban ahí. Porque entonces valía mucho zinc. Pero luego la fábrica, cuando vio tanto jaleo, ya puso una correa para que iban
a aprovechar ellos mismos
todos los gordos.
Fíjense, ¿eh? Y ven a la playa, a Castrillón, a San Juan de Nieva, ¿no? A la playa.
Efectivamente.
Para rescatar el zinc que devolvía a la mar que tiraba Asturiana de zinc o que perdía Asturiana de zinc y luego lo fundían artesanalmente en casa para venderlo luego.
Efectivamente, el dólar y la playa. Entonces iban a hacer el dólar, que consistía en ir a recoger el mineral sobrante. Daste cuenta cómo yo llamo mujeres, sobre todo mujeres también paisanos, en los márgenes de la industria, porque claro, normalmente no pensamos en esa otra dimensión, pero redondeaba las economías.
No, bueno, si no lo he entendido mal, a Leocadia, muchos de los trabajadores que trabajaban en Asturiana de Zinc, luego al salir iban a hacer el dólar.
Iban a hacer el dólar, efectivamente.
Sí, las horas extras, que así ahí sí se las pagaban, digamos, ellos mismos.
Claro, y era peligroso. Tú date cuenta de que fundían el propio mineral de ellos y lo vendían, y luego ya la empresa decidió. De alguna manera hay un paralelismo que yo creo que está bien recordarlo, sobre todo bueno, ya por la anécdota de hacer el dólar y que sepamos lo que quiere hacer el dólar. Pero mira, y muy parecido a lo que hacían les mulleres, carboneres también, cuando viven a les escombreres a recoger el mineral sobrante en tiempos de escasez y de necesidad, porque se consumía carbón y las economías no daban. Entonces allí estaban escargateando una buena recua de mujeres recuperando el mineral que quedaba en los escombreres, que luego iban vendiendo ellos en cestinos por ahí. En los márgenes siempre de esa industria y saliéndonos, siempre alrededor de estas grandes industrias, hay auxiliares. Pero esto y otra cosa.
Claro. Claro, claro, el descarbonero sí que era más conocido, ¿no? Que iban a los escombreres para recuperar ese carbón y venderlo ellas por las casas y contribuir aún más a la economía doméstica. Pero esto de hacer el dólar en la playa del dólar y rescatar el zinc para fundirlo en casa y luego venderlo a los chatarreros y por ahí sacar un esperres para ayudar en casa. ¿Qué cosas?
Es supervivencia hasta que la empresa decidió que igual le compensaba recuperarlo a ella.
Claro, fíjate, fíjate. Ni eso quería dejar libre la empresa en cuestión, Asturiana de Zinc. Pues los márgenes y las mujeres que estaban en los márgenes de la industrialización y que estuvieron allí también en todos estos lugares haciendo el dólar o recuperando el carbón para venderlo por las casas.
Hacer el dólar. Homenaje para ellos.
Sí, sí.
Y un homenaje para ellos.
Hoy Leocadia Suárez y Irene, por supuesto, Díaz nos han explicado qué es esto de hacer el dólar. Irene Díaz, un abrazo fuerte, amiga. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, como siempre.
Igualmente.
Gracias,
Marcos.
Compañera. Abrazo fuerte.
La hora rojiblanca y la hora azul, con Juan Aúja y Pedro Ayongo.
Mucho que analizar esta noche a partir de las 11 en la hora rojiblanca con la clasificación copera in extremis del Sporting de anoche frente al Caudal. Y a partir de las 12, también mucha tela que cortar con la eliminación del Oviedo ante el Orense de dos categorías menos que el conjunto oviedista. Escucharemos a los protagonistas y lo analizarán nuestros políticos sportinguistas, además de Laura Díaz y Juan Moreno. De 11 a 1, la hora rojiblanca y la hora azul en RPA.
Y cerramos este Noche tras Noche con el remis de la semana, es decir, con José Luis Remis en este jueves copero. Qué emocionante siempre la Copa. Remis, buenas noches.
¿Qué tal, Marcos? Emocionante y decepcionante también, ¿eh?
Claro, claro, es que ahí normalmente los equipos grandes suelen tener mucho más que perder que ganar, ¿no? En el caso del Oviedo está claro, porque si hubiera ganado hubiera sido un trámite y habiendo perdido es un fracaso y un golpe duro.
Hombre, por supuesto. No cabe duda que además este formato de la Copa yo creo que beneficia muy bien mucho a los equipos pequeños y yo creo que y a las aficiones pequeñas y yo creo que está muy bien planteada, sinceramente. Y bueno, pues da oportunidad pues de verse, de disfrutarse y como tal como lo hizo Lorenzo o como lo pueden hacer otros equipos, ¿no? Minoritarios. Está muy bien, la verdad, como está. Pero bueno...
Lo, sí, de hoy el, lo de hoy del Puerto Vega ha sido una pasada, una locura allí.
Hombre, claro, sí, que, sí, claro, imagínate. Sí, sí. Claro, es que eso revitaliza un pueblo entero, ¿no?
Total.
Y crea afición, de verdad. Es una afición muy natural, además, esta afición.
Claro que sí. Nos reconcilia con el fútbol la Copa del Rey como reconciliación, es el título del libro, viste, que hilandera de las radios hoy. El libro de Juan Carlos de Borbón, Rey de España entre 1975 y 2014, El Rey Emérito y las memorias en las que habla sobre su fortuna no declarada, un regalo, ha dicho, que no supo rechazar. Es que me encanta lo alejado que puede estar alguien de la realidad, ¿no? Cuando nace evidentemente en estos entornos y en estos contextos. Un regalo que no supe rechazar, un grave error. Así califica su fortuna no declarada. Admite también, hemos sabido todo esto gracias a la prensa francesa, que ya tienen esas memorias.
Sí, aquí vamos a tardar un poco todavía.
Sí. Admite haber decepcionado y ser víctima de muchas debilidades y de errores de juicio por amor y por amistad, de malas compañías. Es una especie de el mundo me ha hecho así, ¿no?
Sí, bueno, no sé, a ver cuando llegue y les echemos un vistazo, ¿no? Pero no cabe duda de que, bueno, es una guindina, ¿no? Que ponga ahí al su pastel, que donde, bueno, pues hay mucho que rascar ahí, ¿eh? Porque hay una parte que, bueno, pues tú puedes estar más o menos de acuerdo con él, una parte histórica, ¿no? Una parte, bueno, pues la transición, que puedes leer de una manera, leer de otra, bueno, puedes opinar sobre ella y es opinable y respetable, ¿no? En cualquiera de los casos. Pero hay una otra parte que no y es respetable, sinceramente, ¿no? Y que encima te la vendan en ese papelín de regalo en la que quieran disfrazarlo de que, bueno, vaya, como decía ahí cuando salía con los muletes, lo siento, no volverá a pasar.
Si me equivocaba, no volverá a suceder, ¿no?
Sí, sí. Eso es cuando el miguaje falla algo mal y mira más así de lado, y no va a volver a pasar, pero sabes que va a volver a pasar a la vuelta de la esquina, ¿no?
Sí,
o sea, pero ¿a quién quieres engañar, ¿no? Con estas historias. Y además, fíjate, yo creo el daño que haz con esto al sufiu, ¿no? Si queda algo que pueda hacer daño, porque yo creo que a estas alturas de la vida, bueno, no sé, yo, la lectura que tiene todo el mundo de la monarquía y de todas esas historias, yo creo que es una lectura ya muy, muy libre, muy estándar, muy sabiendo lo que hay y a lo que se diga cada uno. Cada vez queden menos monárquicos, porque claro, lógicamente, aquí los ojos tapados nadie, ni la justicia. Entonces, yo creo que esto y una falta de respeto, sinceramente, que nos cuenten estas cosas, ¿no? Bueno, el campechano, ahí lo tienes, el campechano descojonándose de nosotros, otra vez más.
Sí. 512 páginas, escrito junto a esta autora francesa, que va a aparecer el 5 de noviembre en Francia y el 3 de diciembre en España. Tiene algo también de justicia poética e histórica, ¿no? Que un Borbón publique de sus memorias y confiese antes en Francia que en España. Un rey español, sí. Borbón, ¿verdad? Confesando y sincerándose con los franceses antes que con los españoles. Es maravilloso.
Sí, sí. Otra más. Que la historia de los Borbones es que, válgame Dios, ¿cómo y este asunto, ¿no? Es que llevan riéndose mucho tiempo y no puede ser. Y fíjate, yo creo que y hacen... A lo poco que pueda quedar de monarquía hacen y daño, o sea, porque al final, yo creo, a lo poco, si, no sé, parece lo que vale más que estén callados, ¿no? Y que no se ringuen, porque cualquier cosa que faen, y como para quítate del medio y no me tores más, ¿no? Yo creo que y la respuesta a las propuestas que nos hacen ellos y a cómo nos quieren decir, que den respuestas de ese tipo, respuestas de madre, ¿para dónde vas que te ha fregado? Pues lo mismo, ¿no? Bueno. Esto es ese tipo. En fin,
bueno, el rey Juan Carlos, que ha ocupado las portadas y ha sido la comedia de una generación de españoles, la otra generación o las otras generaciones las ha ocupado Rosalía, que es el otro gran nombre protagonista en España con su nuevo disco. De momento hemos conocido su primera canción y ha montado un pollo porque de repente ha revolucionado Callao en Madrid, o sea que... Sí,
sí. Revoluciona Callao y...
Hay dos cosas que han revolucionado Madrid. Una es Rosalía esta semana y otra es hoy la apertura de la sede de Asturias allí en Desembarco del Rey.
Sí, sí, tremendo. Menos que dos cosas. En cuanto a lo segundo, bueno, esperemos que vaya mejor que la otra oficina que hubo anteriormente, ¿no? Y que sí, sea algo más productivo y bueno, beneficioso para todos. Y en cuanto a Rosalía, que yo lo importante realmente, vamos a ver lo importante, hombre, vamos a ver lo importante. Oye, qué temazo sacó Rosalía ayer. O sea, espectacular. Parecióme una cosa con un golpe de efecto en la bueno, música, sí, sobresaliente.
Es una de esas artistas, te guste más o menos, que sabes que siempre te va a sorprender,
sí,
siempre.
Sí, y yo, bueno, no, pero yo creo que nadie esperaba un giro de este tipo, ¿no? Tan tan operístico, tan bueno, con esos coros, además luego hasta la puesta en escena y es buena. Claro, la letra y es muy diferente a lo que puedes encontrar en un libreto de ópera, pero porque ya actualizada, pero yo creo que tiene un trasfondo y tiene una lírica, yo creo que con mucho oficio. No sé, esta moza, y lo que tú dices, puede gustarte más o gustarte menos, pero sorprende y además con mucha calidad, una producción buenísima.
Claro, al milímetro, cuidadísimo todo.
Sí, sí, qué bien,
Recupera el concepto de disco, de un todo, ¿no? De que las canciones tengan todas ellas un hilazón, un nexo, y un sentido y un relato, ¿no?
Así que, eso es lo que intenta trabajar siempre y lo que está consiguiendo, porque ya lo consiguió con el primer disco que sacó, que venía de un trabajo de investigación, y sigue consiguiéndolo dando unos giros, vamos, totalmente inesperados, y yo creo que además eso, pues muy cuidados. Y bueno, yo no me canso de escuchar esta canción que sacó. Estoy naguando sinceramente por escuchar el disco completo, porque yo creo que va a merecer la pena y va al patoles edades, sinceramente, patoles edades. Oye. Fíjate, hago complejo hoy en día.
No, así
hago
es. Así es, cantautora, actriz, productora y cuidando siempre los vídeos y las canciones al milímetro. Rosalía y Lux, su nuevo disco. Remis, cuídate mucho, amigo. Un abrazo fuerte. Gracias.
Igual.
Feliz semana. Gracias.
Venga, hasta luego.
Con Remis cerramos y con los titulares, empezando precisamente por esa inauguración. El gobierno de Asturias inaugura, dice RTPA.es, su sede permanente en Madrid para atraer inversiones y talento. Dice El Comercio, Indra iniciará las primeras operaciones de los blindados 8x8 en el taller antes de fin de año. La Nueva España titula El Puerto Vega compite hasta el final y cae con honores ante el Celta de Vigo en Copa. Dice el Avilés fuera de la Copa del Rey, los blanquiazules caen en la prórroga ante el Ávila y Indra adelanta la puesta en marcha del Tallerón, una nueva fecha para empezar las operaciones de los blindados 8x8 con gran foco en Asturias. Y por último La Voz de Asturias, que titula también con la sede. Dice Asturias estrena sede permanente en Madrid en un momento crucial de su resurgir económico. El edificio, ubicado en la glorieta de Ruiz Jiménez, albergará la oficina económica y comercial y un espacio para empresas asturianas. Y también, dice La Voz de Asturias, Sánchez elude aclarar la corrupción tras 5 horas en el Senado. El presidente sale vivo, se zafa del duro interrogatorio de la oposición en su comparecencia al Senado sobre el caso Coldo. Pues hasta aquí, noche tras noche, la radio continúa, llegan los compañeros de La Hora Rojiblanca y La Hora Azul, mañana a la hora habitual, a partir de las 9, aquí estaré para hacerles compañía y cerrar juntos la jornada. Gracias, feliz noche y hasta mañana.